tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El grupo de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias presentó el miércoles 11 de noviembre el ciclo de videos La Luz y el Tiempo. Esta iniciativa de divulgación tiene por objetivo aportar a la comprensión pública de los aspectos cronobiológicos, evitando los efectos adversos de la exposición a la luz artificial y minimizando los impactos del desajuste del reloj biológico y sus consecuencias en el sueño. Para charlar un poco de esto, de esta idea, de esta investigación también y de esta divulgación, es que estamos con dos miembros del grupo de investigación: el licenciado Andrés Olivera, docente de la Facultad de Ciencias, y el magíster Ignacio Esteban, docente de la Facultad de Psicología. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, cuéntenos un poco, para poner en contexto, ¿cuál es el objetivo de estos videos?
Bien, bueno, el objetivo, un poco como dijiste ya en esa frase al principio, que es un poco continua, lo que busca es acercar los marcos generales teóricos sobre estos conceptos de cronobiología que hacen a las situaciones cotidianas de la vida diaria, donde son aspectos que tienen una base biológica y que en este caso, digamos que se busca acercar ese conocimiento para que la gente, por un lado, tome conciencia sobre esos aspectos, o sea, generar una reflexión pública y a su vez, que sirva como insumo también para generar algún pequeño cambio en los comportamientos que, en definitiva, mejor en este caso busca mejorar lo que es el bienestar y la calidad de vida, ¿no?, de las personas.
Sí, es algo que tal vez no tenemos muy en cuenta, que es justamente lo que decíamos, el efecto de la luz artificial en los tiempos de sueño y en las horas de sueño y cómo dormimos. ¿Cuáles son bien los efectos, tal vez para puntualizarlo bien?
Lo que tú decías de la luz artificial, sí, son dos cosas. Por un lado es, seguramente tenemos una mayor exposición a luz artificial en horas donde antes, hace 100, 200 años, no estábamos expuestos a luz. Es eso, en la noche, que deberíamos estar en la oscuridad, o nuestro sistema biológico está armado para estar en la oscuridad, estamos expuestos a luz. Y lo interesante, o la otra parte que tiene, es que durante el día tenemos menos exposición a luz natural y quizás en realidad esas intensidades altas, ahora estamos más tiempo adentro de lugares de trabajo cerrados, como aquí en el estudio, con continua luz artificial. Entonces, esos dos efectos, una disminución en la luz natural más intensa y un aumento en la luz artificial en la noche, en general lo que se muestra es que está asociado a reducciones y retrasos en la hora del sueño, que tiene que ver con este reloj interno que utiliza la luz para ponerse en hora, y ahora estos cambios en la exposición hace que quede un poco más desregulado, desnorteado de qué hora del día es, vamos a ponerlo así.
Sí, justamente, ahora mencionabas el reloj interno, el reloj biológico, que es algo que se nombra mucho, siempre como, ay, tengo desajustado el reloj biológico, pero que no se sabe bien qué es, y es algo fundamental dentro de nuestro cerebro, ¿no?
Sí, sin duda, es fundamental, no solo en nuestro cerebro, sino en todos los seres vivos. Sí. Es algo que compartimos evolutivamente. Y eso un poco demuestra la importancia realmente de lo que es el reloj biológico y estos conceptos. En nuestro caso, puntualmente, eso del efecto que hablamos recién de la luz incide por la retina, o sea, los ojos son nuestra entrada temporal, en este caso con la luz.
El tiempo entra por los ojos.
El tiempo entra por los ojos, ese es el título de ese segundo video, que es parte de una frase de Cortázar: el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera, decía. Y ese efecto lo que hace es influye directamente sobre el núcleo supraquiasmático, que se encuentra en el hipotálamo, en una región del centro de nuestro cerebro, y eso lo que hace es disminuir la secreción de melatonina. O sea, la luz inhibe la secreción de melatonina, que es la hormona principal del sueño. Por eso esto que decimos de lo que genera exponerse a luz artificial en la noche, es que nuestro cerebro interpreta que sigue siendo de día, cuando en realidad debería ser de noche.
Y ahí eso cambia algo que también que estaría bueno explicar, el concepto de los ritmos circadianos.
Bien, lo que estaban hablando ustedes recién, que es muy relevante, el por qué los ritmos están presentes en todos los seres vivos es porque son importantes, son evolutivamente, ha sido ventajoso tener esos relojes, porque en la naturaleza hay muchas cosas que ocurren cíclicamente. Uh-huh. Típico, la luz o la oscuridad, el día y la noche, típico eso. Hay otros ritmos o otros ciclos, por ejemplo, el de la luna, o el de las mareas, o el ciclo de las estaciones. Entonces, hay muchos ciclos con distintos periodos en la naturaleza. Uno de ellos es el de la luz o oscuridad, el de la día y la noche. Y casi que todos los seres vivos, hay estudios, tanto, como decía Andrés, tanto en algas, hongos, animales, plantas, que muestran que la actividad durante el día y la actividad durante la noche es distinta, adaptándose a esa especie de nicho de esos organismos que precisan o prefieren la noche para hacer sus actividades, otros organismos que prefieren el día para hacer sus actividades, organismos diurnos como nosotros, por ejemplo. Uh-huh. Pero también las plantas, también los hongos, cambian lo que hacen durante el día y la noche. Entonces, les es importante llevar un reloj que les permita predecir cuándo se viene la noche y cuándo se viene el día para prepararse.
Exactamente, porque no tiene, tampoco hay un concepto del tiempo como lo tenemos nosotros, ¿no?
Somos los únicos que inventamos relojes.
Claro, somos los únicos que inventamos relojes. Pero ustedes, en los videos, por lo menos, utilizan una división entre búhos y alondras. ¿El mundo se divide entre búhos y alondras?
Como también lo dice el video, la mayor parte estamos en el medio. Uh-huh. La mayor parte estamos en el medio, pero lo interesante es que estos relojes y estas preferencias para la actividad y para el momento de dormir, aunque en principio el ser humano es un ser diurno y dormimos en la noche, si nos vamos a ver persona a persona y le preguntamos en qué momento prefiere hacer ciertas actividades o en qué momento prefiere dormir, vemos diferencias. Entonces, esas diferencias del momento óptimo para realizar distintas actividades se llama cronotipo, y las distintas personas se clasifican según esas preferencias en un extremo más tardío, que son los búhos, y un extremo más matutino, que serían las alondras, pero en realidad es un continuo de distribución, y a veces también ocurren algunas confusiones, si se quiere, o están cosas entremezcladas. Para algunas actividades podemos ser más vespertinos y para otras actividades más matutinos.
Y es un espectro en el que nos movemos a lo largo de nuestra vida, que ustedes lo explican también, ¿no? O sea, cuando somos niños, tal vez que somos más tirando a alondras, seres más diurnos, y en la adolescencia y juventud tal vez más búhos, más nocturnos, y ya hacia el final de la vida tal vez volvemos a ser como seres mucho más diurnos, más activos durante la mañana o el día.
Sí, tal cual, como vos describiste recién, es una curva que tiene, uh-huh, que tiene su pico máximo de nocturnidad cuando somos adolescentes. Y en ese cambio que tenemos durante la vida, como vos bien decís, que aparte es algo que cuando uno transmite estos conceptos a la gente, uno se siente identificado en ese momento, ¿no? Con haber sido más tardío en la adolescencia, el haber sufrido eso de tener que levantarse muy temprano en la mañana para ir al liceo. Y básicamente estábamos yendo contra cuestiones fisiológicas y biológicas de nuestro comportamiento. Y en esos cambios que ocurren durante la vida, no solo cambia esa preferencia de dónde ubicamos nuestras actividades, sino también lo que es la duración del sueño, que es otro concepto importante.
Uh-huh. ¿Cuáles son las recomendaciones también respecto a esto y respecto a si estamos normalmente en el medio o moviéndonos entre eso? ¿Qué recomendaciones se hacen?
Nosotros lo que manejamos en el video son algunos consejos, pero por supuesto que hay más cosas. Nosotros en principio lo que tomamos son algunas guías que se han producido acerca de cómo ayuda en dos cosas. Una es, por un lado, es asumiendo, teniendo en cuenta de que hay cierta cantidad de sueño necesaria para cada rango de etario. Lo importante es reconocer que el sueño es importante, y por tanto hay que cuidar y tratar de cuidar el entorno alrededor del momento de dormir y del sueño para que el sueño tenga la calidad y la cantidad necesaria. Y en eso seguramente está asociado con nuestros cronotipos y nuestras preferencias, que en general los que tienen orientación más matutina no tienen mucho problema para enfrentarse a un mundo organizado para trabajar y empezar muy temprano, pero aquellos que tengan orientación más tardía, y en particular los adolescentes, muchas veces se ven desafiados por esas actividades escolares que muchas veces empiezan temprano, y tiene consecuencias tanto en sí de estar activos en un momento donde su cuerpo y su fisiología capaz que no es el momento óptimo, temprano en la mañana, y hay muchas descripciones de jóvenes temprano en la mañana con un cerebro que todavía está dormido. Y por otro lado, que eso también está, es muchas veces a través de alarmas o otros mecanismos. nos despertamos igual, temprano, a pesar de que nos hayamos acostado temprano y cortamos, recortamos el sueño, pero esa falta de sueño crónico después muchas veces puede traer consecuencias. Entonces, lo recomendable es atender a la cantidad de sueño y atender a nuestras preferencias individuales y tratar de organizarnos para obtener el mejor sueño y estar activos en el mejor momento según nuestro cronotipo.
Sí, no creo que nadie pueda recordar bien la primera hora en las clases del liceo, ¿no? hablando de esto, ¿qué consecuencias puede tener ir en contra de los cronotipos o variar demasiado?
Bien, esto que hablaba Nacho de las preferencias, de dónde ubicamos el sueño, lleva a un tema importante que es el desajuste de nuestro reloj biológico, ¿sí? Lo que se llama el jet lag social, así uh-huh. como cuando uno viaja a otro país, que es como si se corriera, ¿no? Se corre nuestro reloj biológico en función del contexto ambiental. Lo mismo pasaría acá con esos que, por ejemplo, los adolescentes, que son extremadamente tardíos y tienen que levantarse muy temprano, es como si vivieran desfasados constantemente. Y ese desajuste del reloj biológico está relacionado con mayor probabilidad de padecer obesidad, trastornos del humor, hay también trabajos que asocian con el cáncer, en el caso de los adolescentes, al rendimiento cognitivo y, uh-huh. y psicológico, también emocional, de quienes sufren ese desajuste del reloj biológico.
Uh-huh. Bien, ¿dónde están los videos para verlos? Que están muy buenos, los recomendamos. También fueron animados por gente de comunicación visual, ¿no?
Sí, esto es... Fue una parte de un proyecto de fondo de comprensión pública de temas de interés uh-huh. general, financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, donde por supuesto que fue necesario trabajar en conjunto con especialistas en este tema. Este tema, puntualmente los videos, fueron elaborados en conjunto con Joaquín Bravo, que es productor audiovisual, para lograr ese impacto en transmitir la información y los conceptos claros y también usando los recursos visuales que son sumamente importantes hoy en día. Estos videos se pueden encontrar en nuestra página web, cronobiología.f100.edu.uy, y también en nuestro canal de YouTube de Cronobiología.
Uh-huh. Lo más fácil es a través de la web del grupo, ahí están los enlaces todos, y ahí, lo interesante es que hay unos cuantos recursos más, y nosotros en el marco de este fondo produjimos otros recursos, nosotros hicimos unos folletos también sobre este tema, también tenemos algunas entradas más de divulgación, y está un poco la producción más dura científica del grupo, también está ahí, que nosotros en realidad venimos trabajando bastante con seres humanos, con jóvenes y con desde los gurises que han viajado a la Antártida, estudiantes de la escuela de danza, y trabajamos con distintos modelos, si se quiere, humanos o tanto adolescentes como jóvenes universitarios, y también trabajamos bastante con animales, tenemos modelos animales en peces, y eso es como una otra parte re interesante de las cosas que hacemos.
Bueno, entonces si quedaron interesados en el tema, ya saben, pueden buscar La Luz y el Tiempo, este ciclo no solo de videos que trasciende lo audiovisual, del grupo de investigación en cronobiología. Licenciado Andrés Olivera, docente de la Facultad de Ciencias, y magíster Ignacio Esteban, docente de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad del AR en uniradio.edu.uy.